Muy buenas amigos todos, de nuevo estamos en estas lecciones bíblicas aprendiendo la palabra de Dios y pidiendo al Señor que nos la haga penetrar, muy especialmente estos mandamientos que estamos tratando en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Y veíamos el día pasado, estábamos viendo el tercer mandamiento en que nos habla de que el sábado, que es el día séptimo, para los israelitas el día séptimo, para nosotros es el domingo, pero en fin, todas estas son cosas que ya dije que son para tratarlas en otra ocasión más detalladamente, lo del cambio del sábado al domingo. El hecho es que el día séptimo se debe descansar. Y este es un signo de liberación. Esto es lo que quería resaltar una vez más, que es un signo de la liberación del pueblo de Israel por Dios. Porque el trabajar continuamente, todos los días de la semana, es un signo de esclavitud. Y por lo tanto, este es un mandamiento que da Dios al pueblo de Israel para que sea libre y no caiga en la esclavitud. Porque lo que hacía el faraón con los israelitas era hacerles trabajar sin descanso. Y eso es lo que harían también los de Babilonia cuando fueron los israelitas allá. Por eso el pueblo clama y Dios les da este mandamiento, para impedir el sistema inhumano de la esclavitud. Dios les manda guardar el sábado, porque habían sido esclavos en la tierra de Egipto. Todo eso se explica más todavía, todos estos principios se explican más en el Deuteronomio. Algún día llegaremos allá. Este mandamiento es para que el hermano no explote al hermano. Por eso se debe trabajar, dejar de trabajar un día cada semana, para que el trabajador pueda tomar aliento. Pero no es un descanso solo como para poder producir más, que eso también podía decir un patrón. Algunas veces se hacía así con los esclavos. Bueno, mejor le vamos a dejar descansar un tiempo, unas horas, para que luego trabaje más y aproveche más, porque si no, no rinde ya. No, no se trata de eso. Se trata de ser humanos en el sentido de vernos más en libertad. El sentido del trabajo es construir un futuro de paz, que es algo como imitar la obra creadora de Dios. Y así el día de descanso, sea el sábado, sea el domingo, es para que nos acordemos del porqué del trabajo. La celebración del día de descanso es como una muestra anticipada de lo que esperamos alcanzar en el futuro por el trabajo. Debe alimentar la esperanza de que la liberación final llegará un día por el poder de Dios y por el trabajo de los hombres. Además, la celebración de ese día séptimo es para recordar las maravillas de Dios. Al proclamar este tercer mandamiento, era para los israelitas el que recordasen, como dije el otro día, semanalmente, esa liberación de Dios de la esclavitud. Hoy, aunque no se trabaje el día de la fiesta, que es el domingo, como se trabaja solo, normalmente para ganar dinero o por ganar dinero, el descanso, pues para muchos es para luego mejor ganar ese dinero. O no se descansa porque hay otros trabajos que hacer y ganan y ganar más dinero. Otros a veces están tan cansados que les es difícil celebrar con los hermanos el sentido de liberación. Por eso, ¿cuánto nos falta todavía para cumplir bien este tercer mandamiento, que es día de fiesta, de honrar al Señor, todos juntos, la familia, toda la familia unida, recordando las maravillas de ese Dios liberador? Cuando el pueblo de Israel celebraba con paz, sobre todo algunas familias, algunas tribus, este día de descanso, con este sentido liberador, entonces sentían que venía una nueva luz sobre la tierra. Es cuando veían mucho más, como los profetas, que estaba ya cercano, cada vez más, el verdadero liberador.
Cuando llega luz sobre la tierra, la luz de la justicia y la verdad, el gran libertador de las naciones, el gran libertador.
brillante claridad. Nuestros pasos en la noche van buscando la verdad, pero al fin un nuevo día ya comienza a morir.
¡Venga la libertad!
Y viene luego ya el cuarto mandamiento en el versículo 12, que dice así: honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tu vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Honrar al padre y a la madre significa sustentar, mantener lo primero. Es decir, que establece la familia como primera realidad social, igualando además el padre y la madre. Y este mandamiento pues tiene también un sentido social de liberación, como todos los demás, bien pensando en que el principio, el comienzo, se habla de Dios liberador. Y esto era porque en Egipto, en aquel sitio donde se luego llamaría la casa de esclavitud, no existía la autoridad familiar, pues toda la autoridad estaba en el faraón, y a través de los funcionarios, de los capataces, etcétera, como se dice al principio del Éxodo. De esta manera, el pueblo estaba en una real esclavitud, un sistema que llevaba a la muerte, pues el faraón podía abusar, por ejemplo, de las hijas del pueblo. Ahora debía prevalecer otro sistema que les ayudaría a prolongar los días de esta vida. Por eso, al honrar al padre y a la madre, se dirá que así prolongarás tu vida en la tierra. ¿Y por qué se dice que prolongará los días de la tierra? Porque entre los israelitas, en primer lugar, tenemos que ver que el padre y la madre no solo eran los de la pequeña familia, sino los de la gran familia patriarcal, que era una comunidad o poblado. La autoridad no venía de arriba, como en los tiempos del faraón, sino de las unidades menores de la organización social. Y estas familias, pues, se reunían en un clan, y diversos clanes formaban lo que es una tribu. Pero Dios no manda especialmente la obediencia a uno de estos jefes mayores, sino el respeto a los padres, que es lo mismo que el respeto a la comunidad. Cuando luego tuvieron reyes, al rey le exigían que se comportara como hermano, porque la familia tenía una importancia muy grande. Por lo tanto, honrar a tu padre y a tu madre viene de una palabra, la honra, que lleva como la idea de peso. Algo así como decir, saber estimar y valorar en los padres el peso que deben tener para sus hijos. Estos son su imagen como ellos lo son de Dios. Hay que tener en cuenta que este precepto, por ejemplo, no es para los niños. No es para los niños principalmente. Honra a tu padre y a tu madre. Se habla a la gente, está hablando a la gente mayor, la gente adulta. La gente adulta que tiene normalmente, algunos, otros no, pues padres ancianos, y por lo tanto en aquel tiempo que no había seguros sociales o pensiones, pues dependían de los hijos adultos, los padres ancianos. Y esto es sobre todo lo que se quiere decir. Y con eso dice que prolongará esos días porque ellos dependen de sí mismos, no del faraón, están más libres. Jesús mismo observó este mandamiento. Fue obediente a sus padres, como lo dice en el San Lucas, a su madre María, a San José que hacía de padre, durante muchos años, o bastantes años, que estuvo en Nazaret, hasta los 30 años. Criticó a los malos fariseos que quitaban la autoridad de los padres en favor de la autoridad del templo. Y también reforzó el poder de la comunidad para decisiones. Pues este mandamiento, sobre todo, es porque hay ese respeto a aquellos principalmente que han hecho tanto por nosotros, que quizás no, nos han enseñado la religión, las buenas costumbres. Con mucho más razón, pues hay esta obligación de estimar y respetar a los padres.
De mi madre aprendí a vivir la religión, y mi padre me enseñó a tener temor de Dios. De mi madre aprendí a vivir la religión,
Por la noche al descansar, ella siempre me iba a hablar, me solía repetir, no te olvides de rezar. Dios es amor, ella decía, y en ese amor ella vivía, era su mundo la oración. Dios quiere al hombre por vida, en donde estés está tu vida, Jesús es tu corazón. De mi madre aprendí a pensar en los demás, y mi padre me enseñó a olvidar y perdonar. De mi madre aprendí a pensar en los demás, y con cada amanecer me solía despertar recordándome otra vez que tenía que rezar.
El quinto mandamiento está expresado en el versículo 13, muy corto, no matarás. Bien, pues este mandamiento sí que tenía mucha importancia con respecto a lo que habían pasado en Egipto y en sentido de liberación para el pueblo. Los israelitas habían vivido en Egipto un sistema en que dominaba la muerte. El faraón pues decretaba muy fácilmente la muerte contra aquellos que fuesen contrarios a los intereses del pueblo por algún asunto. Por eso, pues creyendo que el creciente número de oprimidos pues le iba a crear problemas para la seguridad del Estado, pues mandó matar a todos los niños recién nacidos de los israelitas, y asimismo pues aplastaban en sangre a los pueblos dominados por el ejército. Entonces, la vida del pueblo era amenazada y destruida sin ninguna defensa. Sin embargo, en el pueblo israelita comenzó a nacer una convicción de que el dueño de la vida y la muerte no era el faraón ni ningún jefe humano, sino Dios, el Señor absoluto de todo. Y por eso, como se dice, temiendo a Dios, las parteras no hicieron lo que mandaba el faraón, porque temían a Dios. Eso está, como ya dijimos, hablamos de ello en el Éxodo, en el capítulo primero. Y hasta Dios, pues llegó ese clamor del pueblo. Por eso cuando Dios les da los mandamientos, para que esta sociedad y organización no sea como en Egipto, defiende el derecho a la vida. Y les dice, no matarás. Claro, de un modo arbitrario, independientemente de la comunidad. Y tan importante es este derecho que lo defiende con la misma vida, porque si no, pues veía que era muy difícil. Y por eso se dice que quien mate a otro a propósito no merece vivir. Eso sí, se dirá después en el capítulo próximo. Alguna de esas cosas pues comentaremos luego, cuando empiece ya más en particular la ley, o explicaciones de, podríamos decir, de los mandamientos. Hay un problema, y es que en la misma Biblia, la misma palabra de Dios que dice no matarás, pues parece que hay propias leyes, si todo es de Dios, propias leyes para matar, y sobre todo que se mata ciudades enteras en algunas ocasiones. Y los israelitas usaban los métodos que habían aprendido en Egipto, aun para imponer a otros su fe en el Dios liberador. Y esto pues ha pasado en la Iglesia en muchas ocasiones, aun para imponer la ley de Dios por la fuerza y hasta matando a otros. Y eso es lo que no se puede hacer. Cuando estaban en Egipto no había quien los defendiese. Ahora la ley de Dios les va a defender. Ahora ellos mismos se van a defender a sí mismos, porque están bajo esta nueva ley, la ley de los mandamientos de Dios. En el largo proceso de la historia de Israel, pues hubo muchos errores aquí, porque mezclaban el respeto a la vida con el odio a los enemigos. Sí, no podían matar, pero podían odiar, deseo de venganza, y luego todo aquello de ojo por ojo y diente por diente, que ya explicaremos cuando llegue ese momento. Sin embargo, Jesús nos va a enseñar que el alcance de este mandamiento no es solamente lo negativo, que aquí está lo negativo, no matarás, sino sobre todo lo positivo, porque cumplirá bien este quinto mandamiento, que quien cumpla bien el amor a Dios y al prójimo, hasta el amor a los enemigos. Se cumplirá bien este mandamiento cuando comprendamos que todos somos hermanos, hijos de Dios. Viene el sexto mandamiento, que aquí está formulado en el versículo 14, en que dice: no cometerás adulterio. Este mandamiento también responde a un clamor del pueblo que quiere combatir la opresión. Y en Egipto, pues podemos decir que la organización de la sociedad se suele decir que era como en forma de pirámide. Arriba estaba el faraón, luego venían los reyes, los funcionarios y abajo el pueblo. Y así también pasaba en la familia. Arriba estaba el hombre, luego venía la mujer y abajo los hijos, sin voz ni voto. Era un sistema opresor y una mentalidad de que el hombre era superior a la mujer, y la mujer misma tenía un complejo de inferioridad ante el hombre. Era necesario que la relación hombre-mujer llegase a una igualdad, que tanto ella como él puedan ser ellos mismos. Y a esta igualdad busca este sexto mandamiento, en que haya la relación de las personas sea verdadera y sea de igual a igual en todo el núcleo de la vida humana y social, y especialmente en la relación hombre-mujer. Por eso este sexto mandamiento, cuando se dice no cometerás adulterio, de suyo no hace distinción entre hombre y mujer. Sin embargo, luego en la aplicación concreta de este mandamiento, la mujer tenía desventaja frente al hombre. La mujer tenía siempre pena de muerte. El hombre a veces no, sino solamente una indemnización. Por ejemplo, pues el hombre pues podía cometer adulterio, bueno, que no se llamaba adulterio, las relaciones sexuales de un hombre casado con una joven no casada, aunque debía pagar una indemnización. Sin embargo, la mujer casada en cualquier relación con otro hombre era considerado adulterio y merecía pues todas las penas del adulterio, que eso ya se verá en las leyes. Por lo tanto, en cierto sentido, continuaba la dominación del hombre sobre la mujer. Ya en el libro del Génesis, en el primer capítulo, especialmente que dice el varón y hombre y mujer los creó, estaba escrito, que estuvo escrito posteriormente, bastante posteriormente en el tiempo sacerdotal, y aún lo primero, pues los demás capítulos también en que se habla de esa unión del hombre y la mujer, pues están orientados positivamente para que haya unidad en el matrimonio y en la familia. Es decir, que la familia, el matrimonio se basa en el amor, y cualquier sombra de egoísmo lo empaña. Jesucristo también hablaría un poco de este mandamiento y diría sobre todo que se puede cometer adulterio solamente con los malos deseos. Es decir, que en tiempos en que era muy fácil el divorcio por parte del hombre, Jesús va en contra de él en el Evangelio, sobre todo según San Mateo. Y San Pablo mismo pues nos habla de esta igualdad, aunque a veces se deja llevar un poquito del ambiente y pone algunas restricciones a la mujer, pero el sexto mandamiento no es solamente para respetar el cuerpo humano, sino para respetar la imagen de Dios. y comprender que ha sido el Señor y sólo el Señor el que da este amor entre el hombre y la mujer.
Ha sido el Señor y sólo el Señor el que quiso que un buen día coincidiéramos tú y yo.
Ha sido el Señor y sólo el Señor el que unió nuestras vidas en el amor. Ha sido el Señor el que puso en tu corazón la luz y la paz que buscaba mi vida. Ha sido el Señor el que puso en tu boca la sinceridad de tu dulce sonrisa.
Ha sido el Señor y solo el Señor el que quiso que un buen día coincidiéramos tú y yo.
Ha sido el Señor y solo el Señor que unió nuestra vida en el amor. Ha sido el Señor el que puso en tus manos ternura y calor cuando aprieta la mía. Ha sido el Señor el que puso en tus sueños la misma ilusión con que sueña mi vida.
Pues sí, qué hermoso cuando se vive así el matrimonio, la unión. Entonces, pues sobran, diríamos, los mandamientos, el no cometer adulterio, etcétera. Bien, y viene el siguiente mandamiento, en que también está muy cortito, en el versículo 15, que dice: no robarás, séptimo mandamiento. Bueno, pues este mandamiento sí que responde también, y bastante, al clamor del pueblo que sufre la esclavitud en Egipto. Porque en Egipto, sí, estaban prohibidos los pequeños robos, y hasta los ladrones eran castigados. Sin embargo, el faraón robaba todo lo que quería: tierras, animales, productos, y hasta los hijos y las hijas del pueblo. Y esto pasaba, pues, no solamente con el faraón, sino las leyes de muchos reinos, los reyes de Canaán. Y esto, pues, cuando los israelitas pidieron tener reyes, se les advirtió sobre estos derechos del rey, porque eran derechos del rey que eran reconocidos por la ley. Por ejemplo, pues, no era considerado como robo. Digo que, por ejemplo, el Salomón, pues, tenía inmensas fortunas, y, bueno, todas estas cosas que tenía, pues, no se consideraban como robos, pero, bien, ¿y cómo conseguía tanto y tenía tanto para él propio, suyo? El hecho es que este robo grande del faraón producía un clamor del pueblo, y Dios les escucha y les dice: no robarás. Y este mandamiento no es solamente para el individuo aislado, sino para todo el pueblo. El pueblo no debe robar para el pueblo. Y por eso, pues, comienzan las leyes, y se dan muchas leyes de los israelitas, que algunas, pues, se verá, en primer lugar, aparece ya como el poder corroe, y los reyes, pues, caen en, los reyes israelitas, pues, caen en aquellos defectos, ya dijimos de Salomón, pero luego los siguientes, lo mismo, el profeta Jeremías denuncia al rey de su tiempo, y luego los profetas van denunciando a aquellos ricos que van teniendo y acumulando casa sobre casa, tierra sobre tierra, y claro, si acumulan mucho es porque no lo tienen por sí mismos, sino se lo han quitado a alguno, de tal manera que luego la ley hebrea estaba de cada 50 años, lo del jubileo, todas las ventas quedaban anuladas pasando las tierras a sus antiguos dueños, porque claro, los más hábiles pues hacían ventas, compraban, pero cuando uno se veía pues en algún aprieto, etcétera. Por lo tanto, no se deben acumular bienes porque algunos del pueblo eran perjudicados. El profeta Jeremías tuvo que denunciar al mismo rey injusto, y la razón era porque se aprovechaba de su prójimo y lo hacía trabajar sin pagarle su salario, así decía. El hecho es que se pretendía hacer una sociedad con este mandato de Dios donde no pudiera darse la acumulación de bienes, donde se confiase en la providencia divina, donde hubiera una seguridad total, donde se fomentase la paz, la convivencia y la confianza mutua. Pero cayeron en muchos errores, porque digo, cayeron los reyes, y con los reyes toda la gente que quería aprovecharse, y llegaría Jesús sobre todo, que denuncia este poder del dinero, porque el poder corrompe, el poder suele corromper. Es raro el que no cae en esa tentación. Se dice que de los principales reyes, los que cayeron menos en esa tentación o no cayeron, pues fueron tres: David, Ezequías y Josías. Tres reyes que se les tienen por reyes cabales, no diríamos santos, pero bueno, reyes muy honrados. Jesús sí denuncia el poder del dinero de tal manera que se dice que no puede servir a dos amos, porque esto sobre todo lo da la ley del amor. Cuando hay lo positivo, entonces ya no se roba. Cuando nos tenemos por hermanos, cuando se quiere uno a otro, entonces no se quita nada de nadie. Solo cuando falta el amor cristiano es necesaria la justicia legal. Solo cuando falta el amor es cuando son necesarios los castigos, las amenazas, etcétera. Pero si hay amor, como dice San Pablo, entonces todo es paz. El amor no busca el propio interés, nunca toma en cuenta el mal.
La caridad me ofende y me sonrisa, no es envidiosa y no se pavonea, es la fe de unidad y de armonía, y fuente inagotable de obras buenas.
Jesucristo, al comentar este mandamiento, dirá algo tan grande, tan positivo, de que hay que amarnos no solamente como hermanos, sino como queremos amarnos a Dios, todavía más, como Dios nos ama a nosotros, como Dios se ama a sí mismo, ideales grandísimos, pero que eso es lo que nos dará la verdadera felicidad.
No se engríe jamás de ningún modo.
Así pues, amigos, con estos deseos de que cumplamos estos mandamientos y sintamos cómo Dios es liberador cuando está enunciando estos primeros mandamientos a aquellos israelitas, nos despedimos en el día de hoy. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Es una sola alma y sentimiento. No puede todo un Dios que nos conforta.